Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ayer, entre tanto rifirrafe parlamentario, se me pasó, lo reconozco, se me pasó un episodio protagonizado por Irene Montero, la número 2 de Podemos, portavoz parlamentaria de Podemos, y la novia del jefe de Podemos. Las tres cosas son verdad. Número 2, portavoz y novia. Todo absolutamente respetable, nada criticable y todo cierto. El tema es que Irene Montero preguntó al ministro de Justicia por lo que denominan la mafia del canapé. Un modo de calificar a los protagonistas, según ellos, de las puertas giratorias. Y ahí metió a Alierta, a Francisco González, a Blesa, a Aznar, bueno, un tutum revolutum espectacular. Y en estas, en pleno delirio, que la dos, la portavoz, la novia, nombró entre esa supuesta mafia a Rodolfo Martín Villa. Y dijo, Martín Villa, el de la matanza de Atocha. Y se quedó tan pancha. No soy quien para defender a nadie, Martín Villa sabrá, pero me reafirmo en una idea. Hay gente que tendría que lavarse la boca antes de pronunciar algunos nombres. Y si los nombres son los protagonistas de la transición española, habría que lavarse la boca con Zotal. Porque si no hubiera sido por aquella gente, ni Irene Montero, ni Pablo Iglesias, ni yo, estaríamos donde estamos. Porque lo sorprendente es que vayan de profesores, de politólogos, que hablen de mafias, viniendo de donde vienen ellos y de donde sale Podemos. Del dineral cobrado de Venezuela. Mira cómo están los venezolanos. Del dineral cobrado y que se cobra de Irán a través de una televisión. Y mira cómo están los iraníes y las iraníes. Sinceramente, un ejercicio de cinismo increíble que al parecer les funciona porque ahí están. Y todavía tienen el cuajo de presionar a los periodistas para que no contemos las patadas a la historia de España. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Mariano Rajoy y el primer ministro holandés han celebrado una reunión bilateral antes del inicio de la cumbre europea de primavera que esta tarde ha comenzado en Bruselas. El presidente español le ha trasladado a Mark Rutte las conclusiones de la reciente minicumbre celebrada en Versalles. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Mariano Rajoy se acaba de reunir con el primer ministro de Holanda, un encuentro que ha servido para explicar la visión que tiene España sobre la futura Unión Europea sin el Reino Unido. También han hablado de inmigración y de cómo se deben alcanzar acuerdos con los países de origen. El presidente del gobierno cree que esta cumbre debe fomentar la unidad dentro de la Unión Europea.
Creemos en esa historia de éxito y los que creemos en esa región del mundo que se llama Europa, que es la que primera potencia económica mundial, primera potencia comercial, tiene un sistema de pensiones, de sanidad y educación para todos como no tiene nadie, pues tenemos que defender el proyecto.
Los líderes de los 28 estados continúan reunidos en la primera sesión de trabajo, economía, inmigración, defensa y sobre todo la reelección del presidente del Consejo, Donald Tusk, están siendo todos los protagonistas.
Dolores de Cospedal acusa a Ciudadanos de mostrar una incoherencia tremenda en el caso del presidente de Murcia, Lourdes.
La ministra de Defensa y número 2 del PP confía en que los partidos de la oposición de esa comunidad no acaben presentando una moción de censura contra Pedro Antonio Sánchez, imputado en el caso auditorio. Manuel Ángel Gómez.
Dice María Dolores de Cospedal que el Partido Popular va a apoyar la presunción de inocencia del presidente de Murcia y ha acusado de incoherencia a Ciudadanos por pedir la dimisión de Pedro Antonio Sánchez.
Que por ese tema se esté pidiendo el cese de Pedro Antonio Sánchez, el presidente de la región de Murcia, me parece de una incoherencia tremenda.
Según Cospedal, no hay incumplimientos de pactos ni diferencias fundamentales con Ciudadanos. Por otro lado, la ministra de Defensa asegura que se utilizarán todas las herramientas del Estado de Derecho para impedir la independencia de Cataluña. Al adversario, lo mínimo, ha añadido.
El Partido Socialista buscará someter al Partido Popular a un arduo juicio político en el seno de la Comisión de Investigación sobre su financiación. Los socialistas aspiran a fiscalizar a distintas cúpulas populares nacionales, pero también regionales. Congreso, Ricardo Rodríguez.
El PSOE está decidido a asestar un golpe al PP en el seno de la futura comisión de investigación sobre su caja B. Antonio Hernando aspira a contar con la colaboración de sus ahora aliados Podemos y Ciudadanos para hacer desfilar por el Congreso a las direcciones populares nacionales, pero también las de Madrid, Comunidad Valenciana o Baleares.
Hay un tronco, una rama principal, que es Génova, pero luego hay ramas secundarias. Se repite a nivel regional en el caso del Partido Popular. No descartemos absolutamente a nadie porque van a ser muchos los dirigentes del Partido Popular que van a tener que dar explicaciones.
En su catarata de reproches, el portavoz socialista ha ahondado en la idea de que el Partido Popular es el único con muchos sumarios abiertos relacionados con la corrupción para negar su voto a un examen generalizado de todos los partidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Italia, dos personas han muerto al derrumbarse un paso elevado en una autovía. Los datos los tiene nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández.
El accidente ha ocurrido cuando un grupo de obreros trabajaba en la ampliación de la autovía. Según testigos presenciales, el puente se ha desplomado por los dos extremos sobre la carretera, precisamente en el momento en el que pasaba por debajo el vehículo en el que viajaban las dos personas que han fallecido en el acto. Los heridos, cuyas lesiones no revisten gravedad, son dos de los trabajadores que se encontraban soldando la estructura sobre el puente en el momento del derrumbe. Tras el accidente, cuyas consecuencias podrían haber sido aún más graves dado el tráfico de esa autovía, se han cortado los accesos y en estos momentos hay retenciones kilométricas.
En deportes, el día después de la victoria del Barça, es también el anuncio de la despedida de un grande del fútbol español, Luis Munilla.
De Xabi Alonso, que hoy ha anunciado su adiós al fútbol para final de temporada. Una liga con el Real Madrid, dos con el Bayern, dos Copas de Europa, un Mundial y dos Eurocopas son algunos de los títulos en la impresionante carrera del todavía jugador del Bayern Múnich, que ha comunicado así la noticia.
Es una decisión que ya la tengo en la cabeza durante un tiempo, muy meditada, que viene en el momento correcto, ¿no? Siempre he pensado que hay que saber elegir el momento de acabar, de saber cuándo llega el final y es el momento adecuado después de muchos años. Acabar en el Bayern, en el más alto nivel, era una de las cosas que yo quería hacer.
Lo hemos contado a las 4, se acabó el culebrón Zozulia. El jugador ucraniano queda desvinculado del Rayo y se va a entrenar con el Betis hasta que encuentre equipo. Hoy atención a la Europa League, porque juega el Celta en la ida de los octavos de final. Es a las 9:05 en Balaídos ante el Krasnodar y se puede escuchar en Cope Vigo, cope.es y aplicaciones. En la París-Niza, victoria al sprint de André Greipel en la quinta etapa sin cambios en la general. En la Tirreno Adriático, etapa para Geraint Thomas, liderato para Greg Van Avermaet. Y de los entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló, otra vez con problemas para McLaren, daremos cuenta cuando acabe la jornada en el boletín de las 6 de la tarde.
Un minuto ya para Cope en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 26 grados marca el termómetro a esta hora en el centro de Madrid y el cielo está despejado. En cuanto a las carreteras, una avería en el kilómetro 47 de la M40 está provocando retenciones en Pozuelo justo en la incorporación de la 6. Hay también pequeñas retenciones de entrada en la 1 en la Cuesta de los Dominicos y en la 2 en el acceso a la M30. Recuerden que sigue completo el aparcamiento de Valdesquí y tengan en cuenta también que a partir de las 6 de la tarde arrancará la manifestación convocada por la Plataforma Estatal de la Escuela Pública que transcurrirá entre Neptuno y Sevilla. Los ciudadanos de Madrid han presentado 3.191 proyectos para la segunda convocatoria de los presupuestos participativos de la capital, para los que se reservan 100 millones de euros de las cuentas municipales de 2018. La siguiente fase, la de recogida de apoyos, tendrá lugar desde este sábado hasta el 25 de marzo y entre el 15 de mayo y el 30 de junio tendrá lugar la votación final. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien, aquí todavía no me he marchado, ¿eh? Me lo he cogido yo gusto a este... Oye, este sillón es casi canónico.
Es alto.
Una cosa es alto, es alto. De un respaldo impresionante.
Oye, ¿tú eres muy de arte contemporáneo?
Yo soy de arte, y del arte contemporáneo me gustan unas cosas y otras no. Las ocurrencias me gustan menos, ¿no?
Pero no me digas que no les ha quedado chulísimo.
Sí, esto sí está muy
un
bien.
Un museo de arte contemporáneo sí. Incrustado en un convento del siglo XIV.
Es que la resolución arquitectónica es maravillosa y además está dentro de esa línea que se ha hecho en muchos sitios de Castilla y León, ¿no? En Ávila, por ejemplo, he visto donde a través del cristal y de las nuevas técnicas arquitectónicas, cosas que serían ruinosas se han convertido y se han adaptado para que tengan su funcionalidad.
El sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si las ciudades son las personas, tengo que recordar a personas de Valladolid, a Emilio Gutiérrez Cava, con el que tengo la suerte de coincidir todos los años en el jurado de teatro escolar que patrocina Coca-Cola, y que este domingo, por cierto, aparecerá en el programa de cine de 13 Televisión, protagonizando una de sus primeras películas y que fue una de las más taquilleras de finales de los años 60, donde demuestra ya su gran capacidad para la comedia y el melodrama, Los chicos del Preu. Tengo que recordar a Lola Herrera, a la que hace 2 semanas pude admirar en el Teatro Bellas Artes de Madrid, interpretando La velocidad del otoño. Y a mi gran amiga Concha Velasco, que me adoptó durante muchos años como guionista y a la que hace poco el gobierno español, a través del Ministerio de Cultura, galardonó con la Cruz de Alfonso X el Sabio. Por cierto, todas estas personas se sienten orgullosas de su ciudad y lo dicen y lo cuentan, como se sentía orgulloso uno de esos vallisoletanos que, por serlo tanto, nació y murió aquí. Dentro de 3 días hará 7 años que nos dejó Miguel Delibes. Y fue en un programa de radio cuando ocurrió la anécdota que les voy a contar. Vine con Iñaki Gabilondo a emitir desde aquí el programa que presentaba él en las mañanas. Yo en aquel programa tenía la misión de hacer una especie de bosquejo o retrato del personaje entrevistado más importante, y desde luego no había personaje más importante que Miguel Delibes. Ya hacía años que había fallecido su mujer y vivía con su hija, creo recordar, que en una primera planta. Como Delibes estaba algo delicado, y con el fin de no ajetrearle, llevándole y trayéndole, se decidió que se desplazaría una unidad móvil a su domicilio y que desde allí contestaría las preguntas de Iñaki, y a continuación, por ese mismo micrófono, yo leería la semblanza retrato del escritor. La noche anterior se aparcó el coche debajo de la ventana del piso de Delibes. A primera hora de la mañana se cableó desde la calle hasta la habitación de su despacho, donde pude comprobar que el famoso cuadro Mujer de rojo sobre fondo gris existía de verdad y ocupaba el paño situado a espaldas de donde se sentaba el escritor. 15 minutos antes de comenzar la entrevista se hicieron las oportunas pruebas y el sonido iba y llegaba a la perfección. Todo previsto. Llegó el momento de la entrevista y los micrófonos no funcionaron. Nerviosos, los técnicos aconsejaron que se hiciera la entrevista a través del teléfono de la casa de Miguel Delibes, y así se hizo. Y cuando terminó el diálogo, me tendió Delibes el teléfono de su mesa e hice la descripción del nerviosismo que había habido y de la belleza del cuadro que estaba contemplando. Cuando terminó todo y le pedimos disculpas por el lío de los cables, la ventana, los micrófonos, etcétera, me contó que a él esas cosas le parecían normales, y que cuando era director del Norte de Castilla, llegó un momento en que se plantearon hacer el periódico por el procedimiento digital, y se hicieron preparativos y ensayos, y además durante una semana Expósito, por si acaso, se imprimía el periódico, partiendo de los 2 procedimientos, por miedo a que fallaran las nuevas técnicas. Aquello era un gasto excesivo y superfluo, y llegó el día en que se decidió utilizar solo el formato de los ordenadores, y concluyó Miguel Delibes con voz pausada: ese primer día se perdieron 16 páginas. Y añadió con ese tono flemático de quien no se sorprende de las catástrofes: todavía están buscando esas páginas. Bienaventuradas las ciudades en las que no es necesario buscar mucho para encontrar personas inolvidables.
Bueno, digamos, no aplaudan tanto porque el problema está en que el chico se lo cree, está empezando en esto de las letras y se lo va a acabar creyendo. La verdad es que ahora entenderán por qué es un honor para un plumilla como nosotros, ¿verdad? Para unos
apretabotones,
contar en el equipo con el maestro Luis del Val. Gracias, maestro.
Buen programa.
Gracias por venir. Chao, chao. En una hora, Madrid-Valladolid. Eso es lo que se tarda en AVE. Lo digo porque hay un piloto que se está pensando algo de vender el coche y utilizar el tren. ¿A que sí, Fernando?
Bueno, ¿qué decir después de la carrera?
Vendo coche seminuevo, kilómetro cero, procedente de flota y revisado, sin aire acondicionado, sin ventanillas, duerme en garaje y solo sale los domingos.
Esto extra, Dolores Vargas, la terremoto.
Efectivamente.
Impresionante. Bueno, primero perdí aceite, luego no arrancaba, después tenía problemas de batería. Es hora de actuar. La tarde de COPE, COPE te ayuda, Fernando Alonso, a fabricar el coche perfecto. Y John Uriarte,
sí,
que tiene un escarabajo que anda mejor que el Fórmula 1 del asturiano.
Sí, señor.
Tiene las claves.
Efectivamente, Ángel Espósito. Lo primero es no deslumbrarse por las grandes marcas. A veces es mejor un utilitario, te lo digo yo. Pero si prefiere un cochazo, bueno, pues que se prepare para estar vigilándolo día y noche.
Es precioso, vamos, precioso.
Se llama Mercedes, como tú.
Hola.
Pero qué maravilla, qué cochazo.
¡Qué barbaridad!
¿De verdad que te gusta, Ramón?
¿Ha visto el maletero?
No, no me hurguéis mucho.
Mira, mira.
No toquen la insignia, que es lo primero que se estropea.
Mucho se habla de los que roban el cobre y muy poco de los que roban las insignias de los coches.
Sí, esto lo que está contando Imanol Arias en Cuéntame es lo que le pasó a mi padre.
Claro, le pasó que le quitaron la...
La famosa del Mercedes.
De BMW también suelen quitar. Bueno, pues digo yo que podrían coleccionar dedales o sellos de esa gente, pero bueno. Por eso el coche que vamos a fabricar para Fernando Alonso no va a llevar esas insignias, como mucho una pegatina de bebé a bordo para que no le agobien los que van por detrás, que siempre
queda
bien.
Buena idea, porque hay mucho loco al volante. De hecho, este año hay nuevos fichajes en los pilotos de Fórmula 1.
Y ahora aquí vienen el más temerario grupo de pilotos locos que jamás devoró distancias en las carreteras, en competencia por el título de el piloto más loco del mundo. Cruzando la línea de partida, primero el temible salchicha piloteando Pedro Veiro.
Cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España y escuchar a quienes no han sido escuchados.
Los autos locos.
Ahí está, los autos locos con Pedro Veiro.
Venga,
bueno, mira. Apunta que va a dar más vueltas que nadie con su coche. Otra cosa es que gane alguna carrera o acabe en boxes.
Bueno, ya veremos.
Ya veremos. En el nuevo coche para Fernando Alonso vamos a quitar los extras inútiles, eso sí, que son caros. Por ejemplo, la radio con el equipo. Dado lo mal que le asesora, pues casi mejor que escuche la COPE.
Además, si te hablan te distraes. Y Alonso no está para charlar.
Y menuda charla que se mete, menuda charla. Hay gente que se pone a darle a la lengua y se cree que está en un locutorio. Se han dado casos de gente que ha dado rodeos para poder acabar la conversación. Esto no puede ser. Me pasa a mí, además. Te pones a hablar con un amiguete de Málaga y cuando te quieres dar cuenta, estás en Despeñaperro. Pero si yo he quedado en Vigo para comer, esto no puede ser. Concentración, amigo, concentración, que en el coche hay que estar a lo que hay que estar, al tráfico.
¡Al tráfico! Como dice Leo Harlem, claro. Y menos mal que no conduzco yo Fórmula 1, Espósito. Porque perdería la noción de las vueltas que llevo. A veces salgo de casa y me pregunto, ¿estoy yo a dónde iba?
Eso pasa mucho,
Ah, bueno, te agradezco que me quites el cuidado. Necesitamos, eso sí, un coche rápido. Y para eso tenemos lo mejor en tecnología.
Se trata de poner una silla de niño detrás y un nene que diga aquello de...
Falta mucho para llegar.
Un poco.
Falta mucho. Un poquito.
Falta mucho.
Un poco.
Falta mucho.
Nada.
¿De verdad?
No, cansino. Falta mucho.
Un poco.
Falta mucho.
Un poco.
Falta mucho.
Un poco.
Te digo yo que le pones a un niño en una sillita detrás del coche Fernando Alonso y el tío mete zapatilla.
Y otra cosa que el coche andara.
Eso también es verdad. Bueno, pisa el acelerador como si no hubiera mañana, de todas formas. Pasemos ahora a la estética. Tron. El McLaren de Alonso es bonito, no lo neguemos, pero el que le vamos a fabricar es más chulo aún. Aunque no nos engañemos, que pasado un tiempo todos los coches se llenan de golpecitos y rayos.
Pero en nuestro equipo de reparación tenemos gente tan avanzada que arregla el rayajo en un instante, no como nosotros.
Bajas del coche y hacemos uno de los gestos más extraños que he visto yo hacer a un ser humano.
¿Qué te crees? ¿Que curas las heridas con el dedo?
¿Que reparas metal con saliva? Si eso fuera posible, los talleres de chapa y pintura serían...
Un señor con una lengua muy grande, un señor que nos recibiría en su taller diciendo... ¿Para cuándo quieres?
Este día te lo adego, que tengo una lengua muy larga.
No hay nadie que no hayamos hecho el dedito y el estilo.
Pero depende de si lo has hecho tú o lo ha hecho la otra persona que comparte contigo.
Lo has hecho tú siempre.
Que si lo has hecho tú, haces y dices, esto es pintura. Y si no has hecho tú, dices, pintura no, ahí se ve chapa. Es diferente la perspectiva. Bueno, en fin, lo que duele el primer rayón y lo poco que te fijas cuando el coche ya dio juro.
Sí.
Dices,
lo que nos lleva al siguiente punto, las revisiones del coche. El que estamos preparando para Alonso tendrá un chivato clásico.
En el ordenador del coche que te aparece tin, 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 revisión, lo que es la tecnología, ¿verdad? Tú antes sabías que te tocaba revisión por el cartoncito escrito a mano que te lo escribían con boli y te lo colgaban del intermitente con una gomita, ¿verdad? Qué mono, ¿no? Sí. Te tocaba justo cuando se pudría la gomita.
¡Claro!
No,
Cuando se pudría la gomita ya sabías que tenías que ir a la revisión del coche. En cambio ahora, con toda la tecnología, ven la luz, pum, 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 revisión y...
Te pegas unos sustos.
Nah, dices, esto lo han puesto adrede para que gaste yo en el taller, pero yo no voy hasta dentro de 100.000 kilómetros.
Lo primero que piensas es que falla el piloto.
Claro, esto, y le das, falla. Le da golpes.
Claro, española.
Y dices, claro que sí, bueno. En fin, otro asunto. Nuestro coche para Fernando Alonso será fácil de manejar y sobre todo de inspeccionar.
Sí, fundamental, porque hoy en día no hay forma de inspeccionar el motor. Joder, yo las paso canutas para abrirlo del capó famoso.
¿Qué digo?
Ellos esconden cosas importantes, como la palanca de abrir el capó. No se puede poner en un sitio que se vea, por Dios. Yo cada vez que un mecánico me dice que si por favor puedo abrir el capó, me hago la muerta.
No, hay una cosa peor, que es cuando vas a la ITV y te dicen, ponga las antiniebla. Y te, no tengo ni puta idea.
Y dices, si quieres le guiño un ojo, pero más no sé hacer.
¿Cómo es 10, 90?
Claro.
Y además te haces el interesante.
Sí, 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 sí. Es que no, ya lo conduzco
hasta
yo.
Hasta que llega el chico y te
que
dice,
no entre nadie.
Quita.
Quita, que ya me pongo quita. Yo, inútil. A mí una vez, tardé tanto tiempo en abrir el capó, que fui al siguiente ITV. Bueno, que levante el dedo quien no haya vivido ese momento. De todas formas, es importante para Fernando Alonso que pueda tener un coche siempre a punto. Y el mundo taller...
Sí, no. Ahora los talleres ya no tienen grasa, no huelen a gasolina.
No.
Son tan asépticos que parecen hospitales.
¿Qué es eso? Viene un tipo vestido de blanco, impoluto, que es que casi brillaba poniéndose unos guantes de látex. Digo, madre mía, los que los mecánicos de ahora tienen unas pintas que uno no sabe si viene a mirarte el coche o te tiene que poner así porque te va a mirar la próstata, ¿sabes?
Claro, tú dices, joder, se me viene con los guantes, tengo yo una edad, a ver si no va a ser el coche, voy a ser yo. Bueno, por no hablar del motor, que tú abres el capó y aquello es un platillo volante que no hay forma de entender. Eso sí, el coche no lo hace todo. El conductor tiene que poner parte y estar atento.
Por ejemplo, al salir de boxes o después de hacer un trompo, no sea que se despiste y la líe parda.
Ahora está saliendo del trompo. Ahora camina en sentido contrario. ¡Cuidado!
¡Ey, salvajes! ¡Van en sentido contrario!
¿Qué pasa?
¡Vas en sentido contrario!
¿Por qué no me lo dijiste?
Claro, es que tú te pierdes, al final pierdes la noción. Le podía pasar a Pedro Picapiedra o a cualquiera. Bueno, aunque nuestro consejo es que conduzca un mes por Madrid y ya no se va a perder en la vida. O sea, ya después de eso, sobre todo si vas con Ángel Expósito, ayer me llevo muy bien a casa. Pero verás, no vamos a entrar en...
¿Pero no me quitas el micrófono?
¿Pues acaso?
Que no voy a contar nada.
Pues que ayer había una manifestación,
sí,
en Madrid,
sí, claro,
y hubo que tomar, claro, tomar medidas.
Bueno, lo que es la película Regreso al Futuro, que vuela el coche, parecido.
No, pero no íbamos deprisa.
No, sino por eso, sino por lo alternativo que fuiste. Y no entro en detalles. Algo tiene ese elemento que hay gente que se resiste a confesar que ha comprado una cosa. Y me estoy refiriendo a...
Es que no sé por dónde iba.
No, ya lo digo yo.
Vale.
Al acondicionador, o mejor dicho, vale, al ambientador.
Correcto, ya sé.
Salga con las manos en alto. Dos tazas de café. Un ambientador para el coche del signo Capricornio. Y algo que lleve el coco rayado.
No me extraña que te detenga la policía cuando te dé el ambientador. No hay un solo ambientador bonito. O sea, da igual.
Ni que huela
sea
bien.
No, tampoco. Huele fatal. Además, tú entras y cuando no es tu coche dices, joder, cómo huele aquí a pachuli, madre mía.
Es verdad, es verdad. A pachuli por ser legal.
Por ser legal, sí. Porque huele como una mezcla entre sudor rancio...
Y marihuana.
Y olorcito, sí, y olorcito de ascensor. Bueno, en fin, da igual que huela bien o mal, la clave está en que sea feo. No hay un ambientador, como digo, bonito. El nuestro será como el que tiene forma de pino, pero tamaño secuya, que no te pueda, que no puedas ver.
Vale.
Bueno, pero si Fernando Alonso quiere que el coche definitivo para ganar el Mundial y lo que haga falta, tiene que hacerse con el mejor.
Sí, claro. Y vas a decir ahora que es el, que el mejor coche es de Bilbao.
Escucha.
Seat Bilbao, un coche con un par de huevos. Acostumbrado a las 5 o 6 puertas de siempre, el Seat Bilbao tiene hasta 350 puertas.
El Seat Bilbao no tiene caballos, tiene leones de potencia.
Construido con carrocería de titanio como el Guggenheim, figurita de la Virgen de Begoña en el salpicadero, la mejor protección contra los accidentes y un maletero tan grande como el vestuario de San Mamés.
¡Ahí tienes!
Te tienes que meter lo de Bilbao y lo de San Mamés.
¡Claro, eh! Claro. Bueno, si con este no gana, que se compre un tacataca, porque el problema no sería el vehículo, sino él. El Seat Bilbao no falla.
Lo dicho, este es el plan de la tarde de COPE para que Fernando Alonso tenga por fin el mejor coche posible para ser de nuevo el rey, lo fue, de la Fórmula 1.
¿Quieren ustedes que cuente lo del coche, lo del viaje de ayer de Esposito?
No.
Digan sí o no, ¿sí?
No, porque no ha prescrito. No. No ha prescrito, no se griten, puede contar.
¡Griten, griten! ¿Sí o no? Bueno, pues igual a lo largo de la tarde...
No, porque mi mujer está oyendo el programa.
Ah, bueno, no, no, pero... Hola, Carlos Herrera, ¿qué tal estás?
Soy Carlos Herrera, era el que
conducía. Era Carlos Herrera el que conducía.
Luis del Val, el que iba al lado.
Sí, señor, sí. Nosotros no estábamos.
Bueno, hala, eres muy gracioso.
Venga, gracias, cariño. Hala, un beso. No, bueno, no, que me quedo aquí.
¿Qué falla en el coche de Fernando Alonso? En las redes hay varias teorías, Nekane.
Los siguientes quieren saber qué ha pasado con tu coche, yo también, que no lo sé.
Vale.
Es que tenéis muchos secretos.
En el AVE que te lo cuente.
En el AVE que me lo cuente. Bueno, yo no, se lo cuentas a todo el mundo y a mí también, ¿vale? En vale. Antena, por favor.
Gracias.
Vamos con las teorías de que le falla a Fernando Alonso, dice Miguel. Señor Espósito, el problema es que los coches de carreras fallan porque son ordenadores con ruedas. Un saludo desde Salamanca. Guillermo nos dice, no sé qué fallará, pero si Fernando tiene que hacer caso a Uriarte para mejorar, casi que vaya pensando en la retirada como ha hecho Xavi Alonso. Nunca volverá a ganar un Mundial. Así de cruda es la realidad. Y Esther, que se queda con las palabras de Luis del Val hace un ratito. Qué gran homenaje ha hecho a esta tierra, a mi tierra. Por trabajo desde hace años vivo en Málaga, pero siempre que puedo vuelvo a disfrutarla.
Amy Winehouse falleció hace 5 años.
¡No!
Una muestra.
¡No fastidies! ¡Nunca lo habíamos dicho!
Ahora una exposición recuerda su figura en Londres.
Voy a Uriarte. Está en la exposición en el barrio de Camden, donde vivió y murió con solo 27 años. Está organizada por el Museo Judío y se podrá ver entre el 16 de marzo y el 24 de septiembre. Repasa la historia de su familia, su infancia, sus años de éxito, también sus conciertos y su adicción a las drogas.
¿Cuándo la misa de salida?
Pues creo que llegas tarde.
Vale.
Pero al homenaje...
Por saber.
Estamos echando un buen rato de radio en la tarde, aquí desde el Museo Patio Herreriano, Museo de Arte Moderno, en el centro de Valladolid. En unos minutos hablamos con el alcalde, con Óscar Puente.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hacemos la tarde de COPE desde Valladolid. Estamos en el Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español, rodeados de arte, de historia, porque aquí las obras actuales se muestran en un espacio sinceramente impresionante, el claustro del antiguo monasterio de San Benito. Levantado, ojo, en el Renacimiento. Bueno, pues aquí nos acompaña el alcalde de Valladolid, don Óscar Puente. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuando, a bote pronto, cuando te dicen, oye, un museo de arte contemporáneo en un convento, literalmente, incrustado en un convento del siglo XIV, dices, esto puede ser un pedazo bodrio y ha quedado una virguería.
Bueno, yo creo que hoy la arquitectura tiene recursos para prácticamente convertir cualquier cosa en lo que se quiera, ¿no? Y este es un marco incomparable en el que además se trabajó muy bien y se ha dejado un contenedor de arte fabuloso. Pero lo importante en este caso no solo es el contenedor, que lo es, que es un edificio precioso, sino también el contenido. Y en este caso yo creo que hay una mezcla y que convive muy bien el arte contemporáneo con un edificio, bueno, pues antiguo, pero muy bien rehabilitado y yo creo que un sitio muy... Yo creo que casi una visita obligada cuando uno viene a Valladolid.
¿Cuánto aporta a una ciudad como Valladolid el AVE?
Bueno, yo siempre dije que el AVE era un elemento que podría traer muchas cosas dependiendo de lo que hiciéramos a su alrededor. Es decir,
el AVE
te comunica con Madrid y Madrid es una aspiradora muy potente. Si tú no haces cosas en tu ciudad para conseguir atraer cosas de Madrid, es Madrid generalmente el que recibe, ¿no? Madrid aspira, no, Madrid suelta muy poquito, de momento, ¿no? Y hay que trabajar para conseguir que lo que Madrid pueda soltar lo podamos recoger nosotros. Es verdad que proporciona la posibilidad de que haya más visitantes ocasionales, sobre todo de Madrid, pero también te resta pernoctaciones, porque la gente puede ir y venir en un ratito. Yo voy a Madrid muchas veces a la semana, muchas
horas.
Y voy, a veces voy a primera hora de la mañana y a media mañana estoy de vuelta en Valladolid. La gran ventaja quizá, y es algo también que los madrileños deberían descubrir, es que Valladolid es casi una estación de metro más de Madrid. Hay gente que tarda más en ir a su trabajo en Madrid que en venir a Valladolid y venir de centro a centro.
Sí, es verdad.
Efectivamente. Y creo que eso es un elemento que es importante que se descubra en Madrid, que Valladolid es una ciudad con muchos atractivos, que tiene una magnífica gastronomía, es una ciudad muy tranquila. Y hay una cosa que cada vez hace más gente, y es venirse a vivir a Valladolid y trabajar en Madrid. Hace poco conocí a unos directivos de Repsol que habían decidido venirse aquí con la familia, uno de ellos con 4 hijos, y estaban encantados, ¿no? Querían, ellos tenían que hacer el sacrificio, ¿no?, de ir y venir, pero a cambio tenían a su familia en una ciudad mucho más amable, en la que se puede vivir mucho más cómodo y en la que se tiene un poco de todo. Es una ciudad que tiene un tamaño ya bastante importante, pero tiene las ventajas que tienen todavía las ciudades pequeñas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que Valladolid es una visita muy interesante y un lugar a explorar y probablemente muy desconocido para mucha gente.
No quiero reventar el off the record, ¿eh? Estábamos charlando fuera de micrófono, alcalde, pero ha habido una parte en el comentario que me ha parecido interesante. Cuando uno habla de las izquierdas, las derechas, cómo se gobierna, con qué apoyos, con qué no apoyos, ha dicho algo así como, somos gente, no sé si ha dicho sobria, muy castellana, sea de izquierdas o de derechas. ¿Eso qué quiere decir?
Uf, llevaría un rato explicarlo, ¿no?
No lo tienes.
Aquí de entrada,
como un minuto.
Aquí de entrada yo creo que la gente es muy auténtica. Entonces, gato por liebre es difícil dar, ¿no? Aquí se sobreactúa poco. Y por eso yo creo que, más allá de las ideologías, digamos que la personalidad de las personas que hacemos política viene a ser bastante similar. Somos de pocos alardes, gente bastante seria. Y bueno, pues eso hace que a veces dé la impresión de que no hay tantas diferencias, ¿no?
Curioso, me parece interesante, ¿eh? Madrid absorbe, la aspiradora, estamos en el patio herreriano. ¿Qué más hay que ver?
Pues, Valladolid, a ver, yo siempre utilizo una frase que resume un poco lo que es la historia de Valladolid. Valladolid es la ciudad en la que nació Felipe II, es la ciudad en la que se casaron los reyes católicos, es la ciudad en la que murió Cristóbal Colón y es la ciudad en la que Cervantes escribió la segunda parte del Quijote. Dicho esto, pues que se haga todo el mundo ni idea.
Dicho eso, hasta Miguel Delibes.
Bueno, no entraba en lo reciente, ¿no? Delibes, Umbral, tanta gente, Zorrilla, que estamos celebrando ahora mismo el segundo centenario de su nacimiento. Valladolid es un foco de cultura, de arte, de historia, y también tiene un aliciente más novedoso, más reciente, que es la gastronomía y el vino, que son un complemento ideal para la historia, la riqueza histórica que tiene nuestra ciudad. Por tanto, es un lugar muy, muy atractivo para visitar.
Con esos tres impactos que has puesto encima de la mesa, alcalde, cuando uno en Valladolid, yo qué sé, o en Segovia, o un poquito más arriba, oye eso de las comunidades históricas, debes decir, joder, para historia aquí, ¿no?
Uy, eso ya nos llevaría a un terreno muy comprometido y muy delicado, ¿no? Sí, es verdad que aquí
es hay absurdo. Una historia.
Sí, lo que pasa es que esta es una tierra que bueno, pues que tuvo una historia que contagió al resto de España y que nunca consideró excluyente, ¿no? Nunca se apartó del resto de España, ¿no? Y quizá eso no es lo que suceda en otros territorios, ¿no? Aquí la historia se ha vivido como un hecho incluyente y se ha vivido como un hecho compartido, nunca como un hecho excluyente, ¿no? Por eso nunca hemos hecho gala de nuestra historia como un elemento diferencial o diferenciador, sino como un elemento integrador, ¿no? Y esa es una diferencia importante con las que ahora se denominan comunidades históricas, que realmente lo que pretenden es, digamos, utilizar esa raíz histórica para distanciarse y diferenciarse del resto. Nosotros no, nosotros utilizamos nuestra historia para compartir y como un elemento común integrador de todos, ¿no?
¿Qué es eso de la capital mundial del vino?
Bueno, pues es lo que ahora mismo el mismo presidente del Concurso Mundial del Vino, que tendrá lugar en mayo en nuestra ciudad, nos ha dicho hace bien poco. El Concurso Mundial de Bruselas, que empezó siendo un concurso que se celebraba en Bélgica y que se convirtió en un concurso itinerante, que ahora es el evento más importante del mundo del vino en Europa y probablemente en el mundo, nos eligió Valladolid como sede. Y lo hizo además en competencia con zonas como La Rioja o como Cataluña, que tienen una riqueza enológica muy grande. ¿Por qué la capital del mundo del vino? Bueno, pues lo que nos dicen aquí, lo que nos dicen es que lo que está pasando en torno al mundo del vino en Valladolid no pasa en este momento en ninguna parte. Tenemos 5 denominaciones de origen en la provincia, algunas de ellas las más pujantes: Ribera del Duero, Rueda, Cigales, Toro, Vinos de León, que Tierra de León, que también está en parte en Valladolid. Y eso nos convierte en un espacio único. La verdad es que si uno va a la Ribera del Duero, por ejemplo, o a Rueda, y ve lo que ha cambiado esa zona en las últimas 2 décadas, se da cuenta de la enorme riqueza y el enorme crecimiento que ha supuesto el vino para esta tierra, que yo creo que es algo que no ha sucedido con esta dimensión y con esta fuerza en ningún otro sitio del mundo, ¿no?
Le hago otra pregunta casi tipo test sobre el AVE. ¿Qué pasa con el soterramiento? Hay una polémica que trasciende. ¿Qué ha pasado o qué va a pasar?
Bueno, pasa que es una aventura imposible en este momento porque no hay recursos suficientes para acometerlo.
Y es muy caro de hacer.
Claro, ese es el problema, ¿no? El problema es que, bueno, tenemos ahora mismo por delante una operación que de hacerla en su totalidad supondría 1.200 millones de euros adicionales a los 404 que ya se han gastado. Y es algo que es inasumible. En este momento el Ministerio de Fomento no puede hacerse cargo, ¿no? Eso es lo que nos traslada, que no puede hacerse cargo de la operación, y obviamente el Ayuntamiento no tiene recursos para hacerle frente. Y lo que tenemos que hacer es asumir la realidad y ser realistas, ¿no? Es muy fácil, yo creo, para las familias entender que cuando uno quiere tener una casa mejor pero no tiene recursos para pagarla, se tiene que conformar con la que tiene. Sí que podemos hacer cosas en la casa que tenemos. Podemos hacer mejoras, podemos hacer intervenciones en el entorno de la vía para mejorar no solo su aspecto, sino su funcionalidad, pero tenemos que hacerlo con realismo, con los recursos que tenemos, porque no podemos permitirnos en este momento una aventura de ese tipo.
Le hago una última pregunta en clave de política nacional. Imagino que se la tenía preparada.
¿Por qué? Si hemos pasado un rato estupendo.
Ya, pero bueno, sí, pues es como aquello de, pues no haberme invitado, pero claro, ya que estamos aquí, a ver qué hacemos. Gane quien gane en el PSOE. Óscar Puente se ha manifestado abierta y públicamente en favor de la opción Pedro Sánchez para el futuro liderazgo del PSOE. Gane quien gane. ¿El PSOE está abocado a romperse por un lado o por el otro? Quiero decir, si gana Pedro Sánchez, habrá muchos, entre comillas, del otro lado que se irían. O si gana, imaginemos que Susana Díaz se presenta, habrá muchos del lado de Pedro Sánchez que se irían.
Es una buena pregunta, ¿no? Yo espero que no. Pero yo sí creo que quien es insustituible en un partido es la militancia, las bases. Pero en cualquier partido. Los cargos somos intercambiables.
¿Qué es más importante, la militancia o la votancia?
Yo creo que van de la mano. Yo no creo que haya una diferencia muy grande entre el votante de un partido y su militancia. No creo que sea, digamos, compartimentos estancos. Yo creo que hay una relación bastante evidente, ¿no? Y yo creo que lo importante es preservar la base. La cúpula cambia, va y viene. Yo soy sustituible y cualquier cargo público y cualquier cargo orgánico es sustituible. Lo que no se sustituye es la base. Y yo tengo la sensación, por lo que estoy viendo, que esa es la disyuntiva en este momento. ¿Prescindimos de la base o prescindimos de una parte de la dirigencia o la sustituimos, ¿no? Yo estoy más por lo segundo que por lo primero.
Veremos qué pasa dentro de nada, ya como quien dice, unas semanas. Óscar Puente, alcalde de Valladolid. Sinceramente, estamos muy a gusto aquí y el museo este en concreto es una auténtica pasada.
Bueno,
gracias,
pues,
Óscar.
Me alegro mucho y de verdad, bienvenidos. Para nosotros es un honor teneros aquí en nuestra ciudad y desde luego un placer haber charlado un ratito con vosotros.
Mucha suerte.
Gracias.
Chao, chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La oferta de trabajo, cuanto menos, era para pensársela, porque iban a contribuir a la historia, sí, pero ¿te irías a la antigua central nuclear de Chernóbil a trabajar? Bueno, pues a mi lado tengo a dos personas que sí. Su destreza con una grúa especial, claro, hizo que les llamaran para nada más y nada menos montar el nuevo sarcófago que encerraría los restos nucleares más peligrosos del mundo. Y tendría que estar tan bien encajado para que dure 100 años. Para hacerlo, han tenido que pasar varios meses allí, en la zona cero.
aquella zona que el 26 de abril de 1986 quedó muerta para siempre. Alberto Florencio, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Alberto Lozano es el dueño de la empresa Tinloy de Valladolid y Florencio Alonso es uno de sus trabajadores. ¿Cuál era, Alberto, cuál era el encargo?
Bueno, el encargo era, primero, estuvieron buscando una máquina como la nuestra, que hay muy pocas en Europa, y el encargo era poder llegar a esa altura, que necesitaban 101 metros de altura, y primero me desplacé para comprobar de que todo lo que me contaban, que había pues una información, bueno,
que
lo podíamos realizar, y me estuvieron contando también de que estaba muy bien controlado el tema, y yo me desplacé para verlo, y bueno.
Y llegas allí y dices, lo podemos hacer.
Correcto. Y ya.
Y entonces coges, así, desde el cariño, y coges a uno de tus trabajadores, Florencio, y le dices, oye, que nos vamos a Chernóbil, Florencio, venga, viva la juerga. Florencio, ¿qué? Te cae en el cine, ¿no, Florencio? Sí.
No, te cae. Siempre hay que trabajar. Además, el lema de nuestra empresa es nunca lo suficientemente alto, nunca es suficientemente difícil y nunca hay que decir no a un trabajo.
Nos gustan los proyectos nuevos.
¿Qué tal salió?
Bien, muy bien.
¿Han quedado contentos?
Han quedado contentos. Hemos demostrado la profesionalidad y hemos llevado nuestro nombre de empresa y nuestro nombre como españoles a otros confines.
Eso sí que es marca España, ¿eh?
Sí.
Únicos españoles, creo.
Jorge Alcalde es el director de la revista Cuo y entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, precisamente. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Jorge, lo comentamos en esta sección, pero ese sarcófago, cuéntanos, ¿cómo es y para qué?
Bueno, lo decía Florencio, nada insuficientemente alto, ni grande, ni pesado, que no se pueda trabajar con ello, ¿no? Bueno, pesaba nada más y nada menos que 30.000 toneladas, pesa 30.000 toneladas, es un gran arco que ha requerido hasta 650.000 tornillos para que la estructura se mantenga en pie, y lo que pretende es cubrir el primer sarcófago de emergencia que se realizó poco después del accidente de Chernóbil, después de que el reactor 4 explotase, se fundiese su núcleo y se generasen toneladas de material radiactivo que hay que confinar, que hay que impedir que la radiactividad salga de ese sarcófago, en el que cabría la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad dentro, y es más ancho que un campo de fútbol de largo, pues hubo que construirlo lejos del reactor para que los trabajadores no se contaminasen y con unos rieles espectaculares irlo trasladando poco a poco hasta cumplir el lugar que va, en el que va a cumplir su misión durante los próximos siglo y pico.
Joder, qué fuerte. La verdad es que según lo estás comentando, estoy aquí mirando las caras de nuestros amigos de Alberto y de Florencio, y Florencio sonríe como diciendo, sí, ¿qué pasa? Con un par, aquí lo pusimos y no, y de cine. Sí, sí, y no soy de Bilbao, de Valladolid, marca España, absolutamente, faltaría más. Alberto, es una pregunta no técnica ni empresarial, si me permites que te la haga. ¿Tuvisteis miedo? En algún momento dices,
sí.
Ope, estoy en una zona, caramba, es que esto ha sido una de las grandes hecatombes del siglo XX, sin duda.
Impone mucho cuando llega allí y pasa la zona de los 30 kilómetros alrededor de la central.
Y dices,
que está cortado todo.
Estoy en el infierno.
Correcto. Estilo militar, porque está todo cortado. Te comprueban documentación, te comprueban cada vez que entras y sales la radioactividad que saca el vehículo, incluso la que tú tienes, pero está súper controlado.
¿Qué tipo de controles, precisamente desde el punto de vista médico y mientras estás trabajando, se llevan a cabo, Florencio?
Pues mira, técnicamente nosotros llevamos dos dosímetros. Un dosímetro francés, encargado por Novarca, y un dosímetro ucraniano, que nos obliga a llevar el gobierno ucraniano. El dosímetro francés lo que te dice es constantemente la radiación a la que estás expuesta y tu cuerpo está asimilando. Es mucho mejor que el dosímetro ucraniano, que es una placa en la que se va acumulando la radioactividad y al mes lo meten en el ordenador y te lo dicen. Eso momentáneamente. Nosotros luego cada semana tenemos que ir a un hospital que hay de Novarca dentro de las instalaciones de Chernóbil, tienen un asiento y nos comprueban la radioactividad acumulada en nuestros órganos.
O sea, que los controles continúan todavía hoy en día.
Sí, por supuesto, siguen controlando. Y aparte, cada sección de Chernóbil tiene un código distinto en el que tú tienes que meter tu dosímetro y meter el código de seguridad para poder acceder.
Florencio, tu trabajo era directamente manejar esa
como decirlo, iba a decir esa grúa, esa bestialidad de máquina que tenéis en vuestra empresa. Tu trabajo era, eres el operario de esa máquina.
Sí, yo soy el operario. Yo subía a los operarios ucranianos, turcos, azerbaiyanos a realizar su trabajo. Ellos me decían por gesto, pues, mi ruso es muy malo.
Y el azerbaiyano ya, ni, te cuento. No, ya bueno, ni te cuento. El turco sí, el turco lo domina.
No, el turco está bien, pero al final te terminas
claro, entendiendo. De todos modos, en turco, en ruso, en lo que sea, así es para arriba,
sí,
así es para, y así es así. Sí. Los dos deditos puestos así en la garganta quiere decir que el chivato está picando.
Yo siempre bromeaba con ellos y yo les decía, da igual 20 metros que 100. Tienes 3 segundos, es la caída. No es más.
Jorge.
Alberto, yo no sé, los que no hemos ido a Chernobyl, hemos visto fotografías, hemos visto documentales, el aspecto de las zonas cercanas, de Pripyat, por ejemplo, la ciudad que más sufrió, es devastador. Yo no sé si esa imagen la tuvisteis, si visteis esa devastación después de tantos años que ocurrió el desastre.
Sí, sí. Impone muchísimo ver Pripyat porque cuando pasas por allí las calles abandonadas, los edificios todos abandonados, no vive nadie, claro, y lo que sí que también llama la atención es la vegetación que hay, que es preciosa la zona, aunque llevas la carne de gallina a los pelos de punta de que no hay nadie viviendo allí, porque los 30 kilómetros de alrededor está todo cerrado.
Imagínate.
Entonces impone mucho verlo, y muchos animales.
Oye, otra cosa que me hace pensar, allí estabas trabajando, Florencio, con muchos de allí.
Sí.
Muchos, no digo, de esos 30 kilómetros, o que tuvieron que salir, o que viven fuera, o de las regiones próximas, casi fronterizas con la comarca. Esa gente tiene que tener muchos muertos o muchos afectados en sus familias, ¿o no?
Te cuento. La gente que tú, con la que estás trabajando allí, desde la zona, cuando reventó el reactor número 4, al año siguiente se construyó Slavuti. Slavuti es una ciudad que hay como unos 30 kilómetros de Chernóbil, atravesando Bielorrusia, para la gente que vivía en Pripyat, ubicarla en otra ciudad. Eso hizo el gobierno ruso. Una ciudad muy fea y demás, muy cuadriculada.
Sí, como típicamente todo soviética. Exacto. Casi de hace 50 años. Sí.
Y hay o gente muy, muy mayor o gente muy joven. No ves gente de 60 años y demás. Porque también una cosa que nos choca a nosotros mucho es que tú vas a esa zona y es como que vinieras a España en los años 70. O sea, el nivel de vida que hay es muy pobre, es una vida dura.
Es terrible los colores tristes, ¿verdad?
Sí. Es cuando dices, en España vivimos muy bien.
Bueno, no sabemos lo que tenemos.
Muy bien.
Totalmente.
No cabe duda.
Totalmente.
Jorge. Alberto, vuestra empresa, me imagino que está acostumbrada a tratar en situaciones especiales, ¿no? No las más habituales. Me imagino que esta habrá sido la más crítica a la que os habéis enfrentado. ¿Creéis que volveríais a hacer algo así? ¿Creéis que algo de tantos riesgos puede volver a suceder?
Sin ninguna duda. Bueno, pues ojalá que nos salga otro trabajo. Hombre, como este no, pero bueno, parecido. Porque habiendo ido a este lugar, ya nos da lo mismo ir a donde sea, vamos.
El siguiente sarcófago
ya se nos queda pequeño todo.
Sería el de Japón.
Bueno, ya os partáis en Fukushima y plantáis lo que haga falta.
Sí,
lo que haga falta. Qué bueno. Oye, ¿vuestra empresa a qué se dedica?
Pues grúas, transporte y plataformas elevadoras sobre camión. Lo que pasa es que, bueno, pues hace 8 años decidimos ser los primeros en Europa en comprar una máquina como esta, con estas características, y única en España, claro.
Qué bueno.
Y arriesgamos.
¿Y habéis trabajado en muchos más sitios fuera de España?
Qué va.
No.
Esto ha sido una suerte terrible, sí.
Y si me permites la pregunta, vamos, estoy absolutamente admirado, pero ¿por qué ganasteis vosotros?
Bueno, yo creo que
teniendo, imagino, multinacionales chinas, americanas.
No, es que no hay tanta máquina, va. Cuando la compramos nosotros, aparte que en Europa no había, en América tampoco había máquinas. No. Es que al final hay pocos trabajos para esa altura. Entonces, claro, gastarte hace 8 años 1,5 millones de euros para tener la máquina prácticamente parada, pues es un riesgo muy alto.
Sí, es curioso, Alberto.
Fuimos valientes.
Tú lo conoces bien y lo conoces perfectamente, pero claro, es que quizá incluso merecería un día un programa específico el mundo de las grúas. Hay algunos casos, algunas tipologías de grúas y de transportes que solo existe una en el mundo, que no hay más. Y que se supone que a lo mejor, pues por ejemplo, aquellas que fueron necesarias para el famoso incendio de la Torre Windsor en Madrid, que hace falta unas grúas que solamente se utilizan cuando hay una gran catástrofe. Claro, empresas como la de Alberto y Florencio no van a poder hacer una inversión gigantesca esperando a que suceda una sola catástrofe. Por eso es tan complicado vuestro negocio.
Correcto, eso es, para que salga un trabajo de estos, pues sale uno cada mucho tiempo.
Y claro, cuando sale, lo cobra. Y cuando claro. sale, se hace famoso. Florencio, ¿cuánto tiempo estuviste allí?
7 meses, 155 días estuve.
¿Tienes familia, tienes hijos aquí
sí,
en
tengo
casa?
Una mujer y dos hijos.
Aquí. ¿Y qué te decían? Cuando conseguías a través del WhatsApp o a través del Skype hablar con
es
ellos.
Es lo bueno que tiene, que ahora trabajas y por internet estás comunicado siempre. Pero lo llamaban a los niños. Mi mujer siempre me ha apoyado en todo.
Pues es que si no, no podrías hacer eso.
No, es que detrás de un gran hombre, hay una gran mujer que te empuja y te apoya.
Los viajes que me chupo yo y dónde me meto. Si no están, no lo podrías hacer.
Totalmente.
Oye, estar orgulloso de su padre.
Sí.
¿A que sí?
Siempre.
No me extraña. Bueno, para que sepáis que vosotros sí que sois marca España. Hablamos tanto los periodistas de los políticos, de las grandes empresas, de los economistas. Un tío manejando una grúa.
Con orgullo.
Sí, señor. Chapo.
Con orgullo.
Con un par. Alberto, Florencio, enhorabuena y muchísimas
gracias. Muchas
gracias,
gracias chicos. Por vosotros.
Esto sí que se merece un aplauso, señores. El mundo de la ciencia, con Jorge Alcalde y con respeto.
¿Sabes de qué están hechos tu tablet y tu móvil? En gran parte están hechos de polietileno, un material derivado del petróleo que los hace más ligeros y, por lo tanto, más cómodos para todos.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
Este Despacito de Luis Fonsi es una de las canciones que más está sonando ahora. También hay músicos que la tocan en el metro y una de las versiones está triunfando en las redes es la de este violinista, ojo, en Madrid.
Qué bien suena, ¿eh? ¿Sí? Qué ritmo tiene. El vídeo se ha grabado en la estación de Gran Vía, no sabemos el nombre de este gran músico. En las redes tiene 200.000 reproducciones en pocas horas, se ha compartido un montón de veces comentarios positivos, pero lo que llama la atención de este vídeo expósito es que casi en los 2 minutos que dura, nadie le da una moneda a este músico.
Siguiendo con música, Kiss va a lanzar su propia marca de refresco. Lo va a hacer en abril.
Aquí todo el mundo hace
negocios. Llevan 50 años tocando.
Pero se lo estaban pensando. Se llama Kiss Destroyer Cola. Se va a vender en todo el mundo. En el logo aparecen los 4 componentes con su característico maquillaje. Y si a alguien le parece poco solo este refresco, también van a lanzar una línea de camisetas y carteles de hojalata con la misma imagen.
Enseguida hablamos con Ana Redondo, es teniente alcalde, concejal de cultura de este Ayuntamiento de Valladolid. Vamos a hablar de arte, nada más y nada menos.
Expósito. La tarde.
COPE. Estar informado.